Para el capítulo de hoy hablaremos de codependencia. ¿Qué es y cómo se ve una relación codependiente? Para entender mejor, nos acompaña la experta Ari Pulido y nos explica por qué llegamos a relacionarnos de forma codependiente y qué podemos hacer si notamos que estamos relacionándonos con alguien desde este lugar. From the beginning.
Se regalan dudas, nace de la infinita necesidad de cuestionarnos todo.
Todo.
Todo lo que está a nuestro alrededor. ¿Por qué creemos lo que creemos?
¿Qué alternativas hay?
¿De dónde venimos y hacia dónde vamos?
¿Cómo tomar decisiones más informadas?
Coexistir para vivir más intensamente sin dejar de crecer.
Hemos tenido tantas dudas durante tanto tiempo que te las queremos regalar.
Soy Leti Sagún.
Y yo, Ashley Franje.
Y en este espacio invitamos a
expertos, amigos, profesores, gente que queremos y que admiramos, que sabe y no sabe tanto
de todo eso que tendríamos que estar hablando.
En exclusiva por Spotify.
Hola, antes del capítulo de hoy solamente queríamos contarte de nuestro nuevo proyecto Despertando Podcast, un podcast con el que buscamos acompañarte todos los días, de lunes a viernes, con episodios de 5 minutos para ponerle una intención a tu día y dejar de vivir en automático. A partir de este momento nos puedes escuchar justo aquí, en Spotify. Ahora sí, disfruta el capítulo. Bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo de Se Regalan Dudas. El tema de hoy nos emociona porque lo elegimos para ustedes y por ustedes. Nos han pedido constantemente que hablemos de relaciones conflictivas de pareja y con otras personas, sobre todo las codependientes, esas relaciones que te hacen sentir que no puedes vivir sin la otra persona, que la otra persona no puede vivir sin ti. Creo que todas las personas que hemos amado o nos hemos relacionado, como íbamos entendiendo que no teníamos mucho conocimiento ni inteligencia emocional, ni habíamos trabajado en nuestras heridas, en nuestros problemas, pues de alguna manera nos relacionamos como pudimos y empezaron a salir estas cositas dentro de las relaciones que en algún momento, por lo menos yo sí las he vivido, que te hacen sentir literalmente que no puedes vivir sin la otra persona o la otra persona no va a poder seguir sin ti.
¿Sabes qué? Mientras estudiaba para este episodio me di cuenta que ni siquiera sabía las características o el significado de la codependencia. Creo que sucede en todas las relaciones, o sea, puede suceder en todas las relaciones, no solo en las de pareja, sino hay gente que es codependiente a sus papás, gente que es codependiente a ciertos amigos. Y leía una y otra vez sobre esta cosa de los límites y aprender sobre cómo te relacionas, y creo que en algún momento de mi vida yo he tenido relaciones codependientes con diferentes personas y ni cuenta me he dado. O sea, como que creo que como no hablamos del tema, como que la palabra codependencia se me hace muy grandota y es como, ¿cómo codependencia y toxicidad y así? No las solemos poner con la gente que queremos al lado. Normalmente es como, es que nos queremos mucho, es que somos íntimos, es que no sé qué. Y mientras leía esto dije, chale, me cayeron varios veintes de decir, claro, yo también he tenido relaciones codependientes donde me he relacionado desde este lugar de pocos límites, de poco respeto personal, de no respetar quién soy y mis necesidades, y como doblarme un poco a lo que necesita o a lo que yo creía que necesitaba mi pareja.
Creo que justamente con esto de la codependencia, a mí lo que me pasaba era que era capaz de moldearme a ser y a convertirme en lo que fuera necesario con tal de tener esa pareja que yo quería o ese tipo de amor que yo creía que era el ideal, y como que no nos damos cuenta de las necesidades que tenemos adentro. Me recuerda mucho a un capítulo que grabamos con Ani, la terapeuta, que dice que es como si lleváramos un letrero pegado frente a nosotros de necesito que me des amor o me siento abandonada, o, y sin darnos cuenta atraemos a ese tipo de personas. Y creo que también la codependencia puede ser tan fuerte al grado de permitir que el otro se convierta como en tu todo. Dejas de verte a ti, dejas de ver tus necesidades, dejas de serle fiel a lo que tú eres, a lo que tú quieres y a lo que tú necesitas. Todo en nombre de la persona que está enfrente de ti. Entonces, creo que el capítulo de hoy nos va a ayudar a todas y a todos a limpiar nuestras relaciones, a hacer conciencia de si tenemos algún tipo de relación codependiente con cualquier persona alrededor nuestro y a saber cómo priorizarnos de cierta manera para dejar de buscar estos amores que nos hacen sentir que no podemos respirar sin ellos.
Sabes, también mientras estudiaba para esto me di cuenta que muchas de las relaciones con las que crecemos admirando o viendo, tanto en televisión como en historias de amor que leemos, si pones un poquito de atención, suelen, ya me explicará nuestra experta que tenemos hoy un poquito más, pero suelen ser súper codependientes, suelen ser de dejó todo por él, hizo todo por ella. Y son estas relaciones donde, por eso no me sorprende que tú digas, yo traté de imitar la idea perfecta de noviazgo que a esa edad creíste que era. Y
sí,
son estos
30 años después, ella lo sigue esperando.
Sentada. Nunca,
sentada en el mismo sillón.
Y no sabía lo que quería, pero él se lo enseñó. O sea, como que creo que también tenemos muchas ideas de relación que si las estudiamos pueden llegar a ser muy codependientes y todos crecimos con estas ideas.
Sí, yo pensaba, fíjate, en la idea de la sirenita, lo fuerte que es que ella era una sirena en el mar, la reina, y con tal de ir por el amor, deja su propia esencia y su propia identidad para convertirse
Deja su cola de sirena.
Pero bueno, le vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada el día de hoy. Ella es Ari Pulido, es psicóloga, tiene una maestría en terapia de pareja y su especialidad es en sexualidad. Entonces creo que nos puede dar un panorama muy amplio. Yo he visto a través de sus redes sociales que habla mucho del tema de codependencia y por eso fue que decidimos hablar de esto con ella. Bienvenida, Aria, se regalan dudas.
Bienvenida. Muchísimas gracias. Yo feliz de estar aquí con ustedes.
Gracias.
Oye, querida, creo que la primera pregunta, porque Ash y yo estuvimos estudiando un poco del tema para el capítulo, pero para las personas que están apenas escuchándolo, si nos pudieras tratar de explicar qué es la codependencia y cómo se ve en una relación.
Sí, sin duda, desde la Real Academia, si lo contextualizamos, es una situación donde la persona no puede valerse por sí misma. Eso es lo que todo mundo caracterizamos, ¿no? Él es codependiente, eso decimos, ¿ok? Y ahora vamos en la parte psicológica, ¿a qué nos referimos? Es esta actitud compulsiva, obsesiva, en donde se produce por inseguridad, se descuida, se abandona, incluso se boicotea, atenta en muchísimas áreas de su vida, con tal de que la otra persona esté contenta, esté en este equilibrio. Entonces, ¿qué quiero decir? Aquí se abandona, hay una especie como de escisión o de división entre su cuerpo y su mente, entonces empieza a desconectarse de lo que quiere, de lo que necesita, de su comunicación, entonces suele polarizarse demasiado, se abandona a sí mismo con tal de que el otro esté bien.
Oye, Ari, ¿y esto es algo que aprendemos o por qué te vuelves una persona codependiente? ¿De dónde nace el que hoy puedas voltear y escuchar esto y decir, estoy en una relación codependiente? O como Leti y yo que vimos nuestras relaciones pasadas y dijimos, tenía una relación codependiente. ¿Dónde aprendemos eso o cómo nos volvemos codependientes?
Sí, justamente, Ashley, es el modelamiento. Acuérdense que los primeros 7 añitos, que es aquí donde se gestan las heridas primarias, humillación, traición, injusticia, rechazo y abandono. Aquí en estos 7 añitos es lo más importante porque mimetizan el comportamiento y el lenguaje de amor que obtienen, aquí es donde lo vamos replicando. Y como no tenemos otro parámetro, ahí es donde vamos replicándolo de los 7 a los 14 años, que es donde viene la parte de meternos con los pares y sucesivamente. Entonces, aquí es donde obtenemos estas mitos y creencias de el amor duele, si no te quiere, si no te celes que no te quiere, lo vemos en las canciones, lo vemos en todo esto. Entonces, sí, sin duda, eso lo adquirimos de nuestras figuras parentales, de nuestros cuidadores primarios y la sociedad, por supuesto, que lo valida. Entonces, nos sentimos que no pertenecemos a este entorno si no cumplimos con estas normas. Incluso aquí es donde empiezan a surgir estas etiquetas donde soy egoísta si digo que no. Y como aquí, de la infancia, muchos de los cuidadores primarios no nos pueden validar el no. ¿A qué me refiero con esto? Es en donde si yo quiero comer tal cosa, me dicen no porque te lo acabas o te lo comes o bla, bla, bla. Entonces ahí yo como ser humano me empiezo a desconectar de que mi no no tiene ningún fundamento y no es válido. Entonces a partir de ahí digo, ¿para qué pongo límites? ¿Para qué expreso mi no si aún así sigue pasando lo que pasa? Entonces a partir de ahí, ese modelamiento que yo obtengo de mamá y de papá y de mi entorno, eso lo voy replicando.
Wow. Ahora, para que haya una relación codependiente, se requiere de dos personas y son dos perfiles opuestos, si no me equivoco. ¿Podríamos tratar de entender o nos puedes ayudar, Ari, a entender cómo es cada uno de estos perfiles y por qué se alimentan y se buscan el uno al otro?
Sí, por supuesto, es la relación, se habla mucho de la relación amo-esclavo, a ese te refieres, ¿verdad?
Tiene que dar uno que abandona y uno que se siente abandonado, o uno que, o sea, ¿nos puedes explicar cuáles son las características de cada uno de estos seres que se juntan y por qué uno necesita del otro? O sea, ¿por qué tienen, como quien dice, son polos opuestos? Esa es la manera en que yo lo veo, ¿no?
Sí, así es. Son polos opuestos, pero los dos lo que los caracteriza es que ambos se unen desde el dolor. Es el primero. Ahora, aquí quiero empezar con esta relación amo-esclavo, que es como más se le conoce dentro de la codependencia, en donde el amo... ¿Qué sucede con el codependiente? El codependiente siempre va a idealizar a la persona, siempre va a idealizar al otro, y muy rápido, en cuanto se cumplen esos ciertos criterios, mientras ya pasa el enamoramiento o empiezan a suceder cosas, luego empieza a ser fatalista. Él adopta una actitud sumisa 100%, renuncia a sus deseos, ¿ok? Y sirve, su vida vive en función de satisfacer al amo. Okay. Su autoestima es muy baja, muy, muy, muy baja. Lo que les decía hace rato, no pueden tener esta claridad para poner límites, pone muros en lugar de límites. ¿A qué me refiero con eso? O deja de hablar y se aísla, pero entonces luego entra en culpa y entonces es un círculo vicioso en donde no sabe cómo salir de eso. Y ahora vamos al amo. El amo, al ser idealizado por el codependiente, sin duda su autoestima también es muy baja, pero ¿qué sucede? Aquí aparenta que tiene muy alta autoestima siendo arrogante. Aquí es muy, muy, muy arrogante y entonces le cuesta mucho trabajo el pedir perdón, el aceptar su nivel de conciencia. Entonces siempre responsabiliza al otro, pero no lo responsabiliza de una manera sana, le echa la culpa tal cual. Y acuérdense que codependiente, como cualquier adicto a alguna sustancia, aquí la codependencia es adicción al sufrimiento, se le activa esa culpa y entonces hace todo para que no lo abandonen, hace completamente todo.
¿Cómo podemos ver esta relación codependiente? ¿Cómo puedo detectar si yo estoy en una relación codependiente? A mí, por ejemplo, ahorita que decías lo del amo, me suena mucho como a esta idea que tenemos de con mi amor y mi ayuda, esa persona va a salir adelante y yo voy a ayudarlo a que él deje de ser así o a que él empiece a ser de esta forma. No sé si sea así.
Sí, por supuesto, es que está sufriendo mucho y él quiere cambiar. Esta vez iba a cambiar. Es que tiene muchos problemas y por eso se refugia en el alcohol. O bueno, un caso muy claro, una terapia que tuve ayer en la tarde. Esta persona, su papá tiene conflictos con el alcohol. Normalmente lo que suelen hacer es una transferencia. Si su infancia fue un entorno disfuncional, eso lo replican de manera inconsciente porque no conocen otro entorno, lo replican y entonces se les activa la parte de rescatadoras. Entonces, ¿qué sucede? Esta persona abusa del alcohol y ella siempre está esta parte de lo voy a rescatar. Esta vez iba a cambiar.
Con mi amor se va a salvar.
Con mi amor. Ok, entonces lo quiero ejemplificar. Les voy a decir con este que está muy marcado en la codependencia. Es el triángulo dramático en donde se palpa muy bien, que es el perseguidor o persecutor, el rescatador o el salvador y el víctima. Estas tres características siempre las vamos a tener dentro de un eje de la codependencia. Ok, ¿qué sucede con el persecutor? Va a culpabilizar siempre al resto, que es lo que les decía. Siempre le va a echar la culpa a los demás. Jamás va a tener esta humildad para decir... Ok, la neta la regué, la neta no, siempre es que tengo estrés, es que me van a correr, es que mira la situación, es que ta, 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 todo.
Cuando yo era chiquito, es que mis papás, es que mi ex.
es que como sufro, es que entiendes.
Es que tú no me escuchas, tú no me haces, tú no me dices.
Uh-huh. Exacto, exacto. Entonces, ese es el persecutor y es totalmente intransigente, está polarizado. Está polarizado por esas dos personalidades que tú me estabas comentando, Leti. Se polariza porque en donde suele ser tan arrogante, es intransigente y está siempre atento al detalle de lo que está mal en la relación. Al ser tan perfeccionista, porque no puede ver que los demás cometan errores, entonces está siempre atento en donde sucede algún error. Y ya ves, te dije que esto, es que por tu culpa me fui a tomar. Por tu culpa no regresé por ti a la boda. Por tu culpa no pasé por ti. Por tu culpa no te hablé. Me explico, entonces, en lugar de asumir su 50% de responsabilidad, no de culpa, todo lo echa hacia afuera, todo lo vacía hacia afuera, lo vomita. ¿Ok? Esa es una parte. Esa es la característica especial, así, Leti, que se necesita para que se junte el rescatador y el persecutor. Esas son las características. Ahora vamos con el rescatador. Ayuda sin que se lo pidan. Es así como el... Es que... Mira la cara de Ashley. Así
qué
como
horror,
el...
¡Soy yo!
Se anticipa a las necesidades de los demás. ¿Por qué? Porque como no fue visto en la infancia, como no fue reconocido en la infancia, siempre es esa personita que está rogando y buscando para que los demás le den este apapacho. Pero obviamente se está juntando con el que lo maltrata, con el persecutor. Entonces no lo va. Entonces se van persiguiendo uno con el otro. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede?
Que ahorita que hablas del perdón que te interrumpa,
no, no
ahorita, pero ahorita que decías del que siente que lo necesitan, estaba leyendo una frase en la mañana que decía, ¿por qué las personas solo me buscan cuando me necesitan? Porque saben que necesitas ser necesitado. O sea, como esa es tu forma de operar. Entonces, sí te buscan solamente cuando te necesitan, pero porque tú siempre has procurado que te necesiten o buscado que te necesiten.
Así es, Leti. Ahí lo que tenemos que hacer es ver cuál es esta ganancia secundaria. Porque me quejo, pero sin duda lo sigo haciendo porque hay una ganancia. Por lo menos adquiero tu atención. A lo mejor no todo eso que yo quisiera, pero por lo menos represento algo en tu vida. Por lo menos, aunque me maltrates, lo que sea, pero... algo hago en tu vida. Entonces, si regresamos a las características del rescatador o del salvador, vuelva a lo mismo, se sacrifica por los demás, pero como el persecutor no se lo va a validar, ¿qué pasa? Se victimiza. Ah, yo que siempre estoy, yo
todo
que abandoné, yo todo lo que he hecho por ti, mira, dejé a mis amigos, mira, me cambié, me mudé a tu casa, mira, yo todo, oye, pero yo no te lo pedí, oye, tú lo hiciste porque quisiste, no, es que, entonces, claro, aquí viene esa parte, entonces, esta parte del victimismo es lo que más lastima, porque se activa en el persecutor la culpa también, y entonces se vuelve este círculo dramático. ¿Qué sucede con la actitud de víctima? Al ver que no le validan todo eso que ha hecho, está en la queja constante. Entonces se junta el hambre con las ganas de comer. Y esto se activa desde la infancia. Normalmente los dos suelen tener las dos heridas más fuertes y las más, un porcentaje, el más alto que tenemos aquí en México estadísticamente, es la herida del abandono y la del rechazo. Estas dos características son las que se embonan ahí y hace que se permee, que se tenga esta relación de amo-esclavo.
Oye, Ari, y te quería preguntar, ¿cuáles son como las características de una relación codependiente? O sea, si estoy en una relación, ¿cuáles son como estas señalitas que nos va dando la vida? Porque normalmente son banderas de este tamaño que decidimos no ver. ¿Cuáles son estas características de relaciones codependientes?
Baja autoestima, emociones negativas o catastróficas, miedo al abandono, falta de autonomía, necesidad de control, idealizar constantemente a la pareja, dependencia emocional, tristeza, preocupación, me encanta tu cara, descuido de sí mismo, muchísima necesidad de aprobación, crisis de identidad, tienen muchísimos cambios de humor y yo quién soy y si sirvo y para qué sirvo y a ver y entonces, es que aquí son dos cosas, crisis de identidad es no encontrarte a ti misma. Y la falta de autonomía es que no puedo tomar decisiones por mí misma, siempre estoy validando que los demás me reafirmen si estoy bien o estoy mal. Les cuesta mucho trabajo tomar decisiones. y quiero llegar a este punto que es el más fuerte.
Estoy en una relación codependiente con Leti.
lo más fuerte son unas débiles estrategias de influencia. ¿A qué me refiero con esto? Una incapacidad total de poner límites, porque si yo digo que no, si yo te pongo un límite, luego me conecto con mi cerebro que ya hizo un condicionamiento, es decir, un aprendizaje, y entonces viene esta reacción inconsciente en donde me va a abandonar, me va a dejar, no, entonces mejor me sigo sacrificando, sigo pasando ciertas cosas con tal de no ponerte límites. Y eso es lo que se va alimentando, muchísima ira, muchísima contención de emociones fuertes, y por eso viene, que al ratito les explico, el círculo de la violencia.
Y entonces, si caigo en cuenta, Ari, que algunas de estas características que estás mencionando están presentes en mi relación de pareja o en mi relación con mamá, con papá, con mi socio, con mi jefe, con mi amigo, con mi amiga, ¿qué puedo hacer? ¿Hay alguna solución? ¿Me tengo que agarrar mis cosas e irme? ¿Qué puedo hacer?
De entrada, generar conciencia. De entrada, qué bueno. O sea, aquí siempre va a haber una resistencia, porque la parte de la codependencia, como ha sido el modus operandi, va a costar mucho trabajo el que en verdad lo reconozca. ¿Ok? En la escala de la conciencia son 5 puntos. Es ver, reconocer, aceptar, integrar y amar. Hasta que no logremos amar esa codependencia dentro de nosotros, que es nuestra sombra, no vamos a poder avanzar, porque siempre vamos a estarla rechazando. Es como esa pelota que metemos en la alberca y sale con toda la energía durísimo. Es eso. Entonces, amar, porque fueron estrategias o herramientas que desarrollamos en nuestra primera infancia, que gracias a esas llegamos a donde estamos hoy. Entonces, no podemos...
En lugar de juzgar que soy una controladora, o en lugar de juzgar que todo el tiempo estoy mendigando amor, o en lugar de... Es como abrazar esa parte y decir compasivamente, es parte de mi historia porque es lo que necesitaba literal para sobrevivir, pero ahora lo hago de distinta manera.
Así es, Leti, porque solemos ser nuestro peor enemigo. Las personas que somos codependientes estamos siempre centrados en el defecto, en el detalle. Somos sumamente perfeccionistas y nuestro peor enemigo somos nosotras mismas. Entonces nos solemos boicotear las relaciones. Entonces siempre buscamos relaciones que sabemos que nos van a abandonar, o que están en algún compromiso, o no viven cerca de nosotros, porque siempre va a representar un reto el poder ver que esa persona sí nos queda con nosotros. ¿A qué me refiero con eso? Casi siempre estamos poniendo pruebas a la otra persona que si nos abandona o no. Y como nuestro principal dolor en la infancia fue el abandono, nuestro propio abandono, abandonamos mucho más rápido que nos abandonen. Entonces, ¿qué tal la cara de las tres, O sea, las dos y yo.
Leti y yo estamos así de que...
Es que qué maravilla, porque gracias a todo eso que viviste y que hemos vivido, gracias a todo eso, hoy ya sabes lo que es un amor sano, porque ahí entonces tú no te hubieras identificado con el amor, ahí tú te hubieras ubicado con un amor egoísta, que eso no era amor. Hoy ya sabes que no es un amor sano, es un amor que nada más te estaba drenando, ¿no? Que te estaba mermando. Entonces hoy ya sabes que, por supuesto, eso lo aprendiste, el lenguaje de amor que tú creciste y aprendiste. Seguramente no había límites claros en tu casa, o se dejaban de hablar tus papás, o te castigaban con dejarte de hablar, o te castigaban con había cierta incongruencia. Entonces, pues no sabías poner límites, y entonces, con tal de que no se te activara esa herida primaria inconscientemente del abandono, ok, sí, pero ¿qué sucede? Acumulabas esa tensión, y en la descarga de la tensión, ahí es donde se da esa violencia, que son 4 violencias que seguramente alguna hemos vivido, alguna de nosotras tres, y por supuesto que todas las personas que nos escuchan, y es la violencia psicológica, la física, la sexual y la económica. En esta descarga de tensión, ¡fum!, se dispara todo esto, y después viene la luna de miel o arrepentimiento, en donde el amo o esa otra persona que es el arrogante, que también tiene una muy baja autoestima, pero para nosotros es guau porque lo estamos o la estamos idealizando, ahí viene esa luna de miel o arrepentimiento y nos dice: voy a cambiar, te prometo. Porque ¿qué pasa? ¿Se acuerdan en un principio que les dije que los dos ejes de las heridas de abandono y de rechazo era lo que nos unía eso que nos hizo unirnos, entonces se le activa esta herida de abandono y hace todo para que no lo abandonemos. Y entonces se nos activa en nosotros la herida de sí soy importante, ya me está haciendo caso, ya va a cambiar. Y otra vez ahí me vuelvo a enganchar. ¿Perdón? Exacto, exacto. Soy la más picuda, soy el más picudo. Entonces, wow, me ama tanto, soy tan importante que sí, va a cambiar por mí.
Oye, Ari, yo tengo una pregunta. Si estamos escuchando esto y te das cuenta que estás a lo mejor en una relación codependiente, ¿puede esta relación dejar de ser codependiente y puede sanarse o lo mejor es irte? O sea, ¿se puede sanar una codependencia?
O sea, que quedamos que primero era la conciencia, ¿no?
Sí, ver, reconocer, aceptar, integrar y amar. ¿Ya amas esa parte? Sí, la neta es que sí soy, ya lo integré, ya me amé así, ok, ya no quiero ser así porque estoy sufriendo. Ok, entonces por fin vemos la luz después del túnel. Entonces ahora sí, para sanar la codependencia van a ser 6 puntos muy importantes. Uno, ya lo hicimos, reconocer que hay un problema, ya estuvo. Desprenderse de los problemas de los demás. Quitarte esa etiqueta de eres egoísta si te valen madres los demás. Lo más importante, renunciar al rol de víctima. Eso es lo más fuerte, eso es lo más fuerte. Renunciar porque vas a dejar de obtener esas ganancias secundarias, pero ya no sentir lástima por ti ni estar generando lástima. Mejor llamar la atención de otra manera. Entonces, ese punto 3 de renunciar al rol de víctima es fundamental. Punto número 4, centrar toda la atención y energía en nosotros mismos, en nosotras mismas, ¿ok? Esto es esta parte como de recuperación, de ahora sí voy y no dejar que permee esa idea de ser egoísta.
Sí, es como toda esa atención que yo le estaba poniendo a la persona de enfrente, todo eso que creía que necesitaba esa persona, que le estaba dando, que le estaba... dármelo a mí. Es que nos abandonamos completamente en nombre de este amor y estamos inmiscuidos en los asuntos de los demás, olvidándonos por completo de nosotros mismos y de nuestras necesidades.
Así es, Leti. Entonces, abandonamos todo eso y también abandonamos muchísimas áreas de vida. Abandonamos, normalmente solemos abandonar la red de apoyo. Nuestros amigos, nuestras amigas, las salidas, a la familia también solemos abandonarla. El trabajo también de pronto se puede olvidar, se puede descuidar. Entonces, sí, todo eso que nos volcamos hacia el otro, en donde nos olvidamos a nosotros, es todo ese amor, dármelo a mí. Perder ese miedo a estar en soledad. Justamente ahorita con todo esto de la pandemia, muchos de mis pacientes me dicen, Ariadna, ¿qué crees? Ya descubrí que no está tan mal estar conmigo. Ya me aprendí a querer, ya disfruté, ya estoy leyendo, ya estoy escribiendo mi diario, ya estoy, en fin. El mayor miedo aquí en soltar esta relación es esa soledad. Entonces, aceptamos de pronto cualquier relación en donde estamos siendo maltratados.
Cualquier compañía que exista.
Cualquier cosa con tal de no estar solos.
Exacto. Y el último punto, que es el punto 6, después de interactuar con estos grupos sociales que les decía, abrir todo este nicho de red de apoyo, sin duda es la autonomía. Entonces, yo puedo, es importantísimo tener acuerdos con nosotros mismos. Lo que más nos cuesta trabajo es respetar acuerdos, respetar esos contratos individuales que tenemos. Es, ya no lo voy a contestar, no, prometo y es más, les digo que no lo voy a contestar, ¿no? Pasa tiempo y le contesté, chin. Y aparte, lo peor de todo es que nos volvemos hasta mentirosas con nosotras. O sea, no justificamos a nosotras mismas, ya no hay ni a quién de...
Sí le contesté, pero porque era mi cumpleaños y tú sola te empiezas a contar unos cuentos.
Exacto. Bueno, pero no nos dimos, pero nada más nos dimos un besito, ¿me explico? O sea, es esta justificación completa, perenne, en donde sin duda, ¿qué sucede? Cada vez nos va alejando más de nuestra propia autonomía y de nuestra propia voz. Entonces, si nosotros no nos respetamos, rompemos nuestros acuerdos, pues, ¿qué esperamos de los demás? Pues, evidentemente, les vamos a ir pasando y permitiendo cualquier cantidad de ruptura de acuerdos.
Ari, ¿sabes qué me pasó hace algunos meses?
Cuéntame.
Ahorita me está haciendo mucho ruido con todo lo que estamos hablando. Todas las relaciones que yo había tenido, al momento que tenían alguna crisis o terminaban o lo que sea, como que eran codependientes, ahora me doy cuenta justo por eso, porque yo decía, ¿cómo voy a despertarme mañana sin él y poder respirar? ¿Y cómo él se va a despertar mañana sin mí poder respirar? Y asegurarme que la persona enfrente cada vez me necesitara más para que no le fuera tan fácil dejarme, y entonces este juego de control y demás, ¿no? Y ahora vivo una relación sana, gracias a todos los aprendizajes que he tenido. Y la primera vez que tuvimos que contemplar la idea que quizás no íbamos a poder estar juntos por donde vive cada uno, por nuestras profesiones, por nuestro plan de vida, como que fue de, te amo con todo mi corazón, pero si tu plan y mi plan no pueden empatar, pues a lo mejor cada uno tenemos que caminar para nuestro lado. Y yo decía, ¿pero por qué lo estamos diciendo tan así? ¿Por qué no siente él que me necesita? ¿Por qué no me está rogando? ¿Por qué no le estoy rogando? ¿Por qué no nos estamos necesitando? ¿Por qué nos
llórame?
¡Llórame! ¡Te lloro! ¿Por qué nos podemos dejar ir nada más así a pesar de todo el amor que sentimos? Y me acuerdo perfecto que le hablé a Ash inmediatamente, le hablé a mi coach y le dije, güey, ¿estoy mal yo? O sea, ¿por qué no hay este drama que debe de haber? Y los dos voltearon y me dijeron, güey, porque estabas muy mal acostumbrada. Porque una relación verdadera de amor es de crecimiento, de libertad, de individualidad. Sí somos más fuertes como equipo y los dos somos muy conscientes de ello. Pero también yo sé que él es él sin mí, pero elige estar conmigo. Y yo soy yo sin él, pero elijo estar con él. Entonces como que me asustó mucho decir, a lo mejor mañana podríamos no estar juntos y los dos sabemos que vamos a seguir. Pero también creo que esa es la prueba de amor más grande que he tenido, la de la libertad que yo no conocía antes, porque todas las relaciones eran de a ver cómo nos hacemos trizas para asegurarme que no puedas seguir sin mí.
Eso que estás diciendo es fundamental. Característica especial, así la primera del codependiente, nos boicoteamos absolutamente todo. ¿Ok? Eso que te pasó a ti, que ya llegaste a esta relación sana, es porque sin duda reparaste y sanaste esto que tenías viviendo antes. Siempre digo, lo que no se repara se repite. Entonces, pero yo te aseguro que tuviste que estar un tiempo tú sola, vacunarte en ese tiempo y poder romper todos esos fantasmas que se habían albergado en torno a la soledad. Te dolía espantoso, pero te dolía. Es diferente el sufrimiento al dolor, porque el sufrimiento es yo me victimizo, y el dolor es medicinal. El dolor te hace crecer. Como el ego no quiere estar en esa lucha de opuestos, ¿qué hace? Lo que sigue. Entonces se sacrifica o modifica cualquier comportamiento con tal de salir de ese estado de dolor. Es como cuando vamos con el dentista, vamos y queremos que nos quite. No sé qué tengas que hacer, libérame este dolor. Pero normalmente, ¿qué sucede? Abandonamos después ir a la limpieza y todo con el dentista. Es lo que suele pasar con el codependiente. Se libera de esta tensión, pero se vuelve a boicotear. Entonces, ¿aquí qué sucede? Tú lo reparaste y lo repetiste. No rompiste acuerdos. Empezaste a establecer acuerdos. Y otra cosa que te sucedía era esa adicción al sufrimiento. Es ¿por qué? Porque químicamente esos neuropéptidos que se generan se siente re bonito, se siente re bonito aquí en el estómago. Acuérdense, ya me habló, ya me escribió, a ver qué, a ver si me va a buscar, no me va a buscar, a ver, no, yo.
Es veneno puro, y veneno que quieres inyectarte todo, no veneno, droga, o sea, es droga de necesítame más, hazme sentir que no puedes imaginar una vida sin mí.
¿Aquí qué sucede? Pues me está necesitando, puta, estoy... ¿Qué sucede? Cuando viene este periodo de distanciamiento donde tú decías, es que ya no me está rugando, es que ya no. Claro que te empezaba a doler, era una sensación rara porque estabas entrando en el periodo de supresión. Es como cuando le quitan al adicto la droga. Tú ahí ya no sabías, extrañabas ese dolor. Qué cañón, ¿no? Extrañabas sentir esa sensación de sentirte necesitada o de que alguien y de tú necesitar a alguien. O sea, era como, ¿cómo? O sea, ya no siento, ahora ya no voy a sentir, ahora entonces ya estoy muerta. No, al contrario, cambiaste este amor. También regresando a la parte bioquímica, en donde el cerebro no distingue la realidad de la fantasía, sin duda aquí el cerebro no sabía lo que quería, pero él quería volver a sentir esa sensación de adrenalina, noradrenalina, esa angustia en el estómago, esos neuropéptidos que les digo. Pero aquí hay que hacer una trampa al cerebro. Acuérdense que cuando estamos felices, también segregamos lo mismo que cuando estamos tristes, que es la misma dopamina y la serotonina. Entonces aquí lo importante es rápido hacer nuevas conexiones neuronales, aprender desde un idioma, desde meterte a un reto, desde meterte a otras cosas nuevas para poder distraer tu atención en eso. Y lo más que te puedes tardar es 15 días, máximo 21 días, en volver a generar otra vez esa dopamina y serotonina.
Oye, Ari, hablando ahorita de esto, creo que uno de los temas y de las cosas que más nos preguntan nuestros escuchas es esta relación con papá y con mamá todo el tiempo. Que hay muchísima gente que es súper codependiente a sus papás, que no han podido crecer, por así decirlo, independizarse, salirse de su casa y demás cosas. Y quisiera que tocáramos ese punto porque se me hace muy importante.
Sin duda, que muy buena pregunta. Aquí tiene muchísimo que ver con ese vínculo que generé con papá y mamá y cómo logré sanar mi complejo de Edipo y mi complejo de Electra. Yo sé que en algunas corrientes ya no están utilizando el complejo de Electra debido a la parte freudiana y eso, pero sí quiero manifestarlo aquí para que nos quede claro eso. Este enamoramiento que tenemos en la infancia hacia nuestro progenitor del sexo opuesto se da y se tiene que romper en la adolescencia.
Por eso nos peleamos con nuestros papás en la adolescencia.
Exacto, por eso tengo que romper a fuerza, revelarme para poder saber quién soy. Porque si no, entonces estoy replicando esos mitos y creencias, perdón que utilice ese término, pero así se le dice en psicología, estos introyectos, eso que tal cual mamamos de nuestros papás, que nos lo heredaron y que no lo cuestionamos, eso lo vamos replicando. Entonces, por eso esos valores y principios que nos inculcaron y esas creencias en la adolescencia es para romper y para ahora sí ver quiénes somos, este dolor de crecimiento que se da en la adolescencia. Cuando rompemos con esa figura tan fuerte, vamos empezando con el complejo de Edipo. Ese enamoramiento que tiene el hijo hacia su mamá tiene que romper, ya no la ve tan bonita, tiene que romper con ella para poder ir con papá, pero para eso tiene que tener ahí un papá que lo logre tomar y logren generar vínculo. Ese, por eso me encantó tu pregunta. México como sociedad, por eso le cuesta tanto trabajo, porque hay un alto porcentaje donde no existen los papás, hay papás abandonadores. Entonces ahí es en donde por eso para el papá le cuesta, para el hombre, para el varón le cuesta mucho trabajo romper con esto. Siempre el hombre va a vivir con una dualidad de amor y odio hacia mamá. ¿A qué me refiero con esto? Tú me diste la vida, mamá, me diste todo lo que necesitaba, me nutriste, me diste todo lo que necesitaba. Entonces, ¿qué sucede? Esta dualidad, si no la resuelve bien y no rompe bien ese complejo y no tiene a quién tomar, entonces esa dualidad de amor-odio la va a pasar a la pareja. Entonces, gracias porque me diste hijos, gracias porque me preparas la comida o gracias porque eres mi equilibrio y mi compañera, pero cómo me asfixias, cómo me controlas que me voy con mis cuates, cómo te crees que eres mi mamá, cómo me quieres controlar en todo eso. ¿Ya vimos esa transferencia?
¿Cómo ahí me dices está todo el día qué hacer, cómo hacerlo?
Oye, no eres mi mamá, pero si le hacemos conciencia a ese hombre, inconscientemente algo le gustó de esa persona que inconscientemente se parecía a su mamá. Algo, lo maternal que era, que sí cocinaba rico, que sí que era muy chambeadora, lo que fuera, pero siempre hizo esa analogía. ¿Por qué? Porque es el único parámetro que tiene para poder comparar de un amor de un amor hacia un amor apasionado. Wow. Ok, entonces ahora, y lo mismo pasa con la mujer, pero es mucho más fácil para la mujer porque aquí puede la mujer tener, socialmente se ve mejor que la mujer ande con alguien más grande. Entonces, ¿qué sucede? Es mucho más fácil. Y en terapia, la mujer tiene problemas de pareja, pero no tiene esta dicotomía, no tiene esta dicotomía tan marcada como en el hombre, que es esta relación. Por eso no pueden, normalmente cuando un hombre tiene un amante, le cuesta trabajo enfrentarse a la esposa y decirle, tengo un amante, te voy a dejar. Normalmente siempre son ellas los que los dejan cuando los descubren en ese amorío. Porque ellos tienen lo mejor de los dos mundos y de manera inconsciente están con la mamá y con la pareja, con el amante tienen a la pareja. Fíjate
que esto mismo nos dijo un especialista que invitamos a hablar de infidelidad y decía, buscan a una pareja que haga el rol de mamá, pero como con esa pareja no se atreven a vivir lo que siempre quisieron vivir como adolescentes, entonces buscan un amante que pueda suplir esa otra parte sin entender que pueden encontrar ambas en una misma persona.
Así es, entonces por eso, y se ve mucho más marcado cuando tienen hijos o cuando ya pasa esta etapa del enamoramiento, entonces ya tienen este símbolo, este arquetipo de madre virginal o mujer virginal, y entonces todo eso que mi parte sexual me está proponiendo, por supuesto, con la amante me voy a atrever a vivir muchísimo más cosas en mi repertorio sexual, porque ya tengo esta parte virginal.
Perfecto. Y nada más, Ari, para entender al final esta parte. Si me doy cuenta, como dice Ash, o sé que tengo una relación codependiente con mamá y papá, que me cuesta mucho trabajo incluso relacionarme con parejas porque sigo con una relación ya sea demasiado cercana o demasiado presente.
Así es. ¿Qué puedo empezar a hacer? Quitarme esa culpa, perdón, es que está diferido. Me tengo que quitar esa culpa de que si te pongo límites y me voy de esta casa es que no te amo. Te agradezco y te honro todo ese amor que me diste, toda esa protección que me diste, pero tu misión ya está cumplida. Ahora yo tengo que ir con mi proceso de individuación, el proceso de convertirme en persona. Y si esto lo aunamos, lo que estamos hablando de la codependencia, donde normalmente el desarrollo de la identidad se ve interrumpido porque les imponemos a los niños responsabilidades mucho antes de tiempo, es decir, se saltan importantes edades, importantes... Exacto, entonces, ¿qué sucede? Ahí se interrumpe la identidad y entonces lo que tienen que hacer es... liberarnos de esa culpa, agradecer, nutrir ese niño, esa adolescente, donde podamos tener esa clara idea de dónde se interrumpió ese desarrollo de la identidad y a partir de ahí tener esta autonomía, porque entonces jamás se va a haber completado ese proceso de convertirnos en persona si seguimos viviendo bajo el cobijo de mamá y de papá.
Wow. Ay, Ari, pues agradecerte tu tiempo, tu espacio, me parece un tema súper interesante en todos los aspectos porque creo que va más allá de la relación de pareja. Creo que definitivamente hacernos responsables y sanar todas estas maneras en que nos relacionamos desde lugares de carencia nos va a ayudar en todos los aspectos de nuestra vida, con nuestros hijos, con nuestra pareja, en el trabajo, con los amigos, a tener estos límites claros, a tener relaciones más armoniosas y sanas y que no vengan como de esta necesidad, estos juegos de control, de manipulación, de chantaje. Que como decía Ash al principio, no es que queramos relacionarnos así, no es que ni siquiera lo busquemos, está en nuestro inconsciente, pero si no empezamos a hacer conciencia y analizar todo lo que nos pasa, pues estamos condenados a seguir repitiendo exactamente la misma historia. Entonces te agradezco mucho que hayas estado con nosotras y ojalá luego podamos seguir hablando de tantos temas. Esto del complejo y de Electra me parece también súper interesante para poderlo explorar otro día.
Ay, gracias por venir, Ari, y por, creo que una de las formas más padres de vivir es estando consciente, es repasar todo el tiempo quién eres, dónde estoy parada, con quién me estoy relacionando y cómo me estoy relacionando, y creo que no nos enseñan, o sea, no nos enseñan a mirar un poquito con lupa las relaciones y los comportamientos que tenemos. Entonces, para mí en lo personal me encanta este tema porque sí creo que se me complica muchísimo tener límites y también no ser un poco autónoma. Entonces, te agradezco muchísimo que hayas venido a enseñarnos de este tema que me parece fundamental en todo tipo de relaciones.
Ay, no, gracias a ustedes me sentí cobijada, tiene una vibra increíble, increíble, muchísimas gracias. Y sí, nada más me gustaría despedirme con esta frase que la amo y que me gustaría replicarla con ustedes porque sin duda, bueno, yo soy una codependiente de toda mi vida y sí se puede, por supuesto, transmutar esto, sí se puede tener esa relación, la que merecemos. Y hay una frase de Virginia Satir que me encanta, que es: nada ha cambiado excepto mi actitud. Por eso todo ha cambiado. Entonces, si tú cambias, todo cambia. Vamos a cambiar, cada una haga su chamba con esto de la conciencia que decías, Ashley. Sí, tenemos que recordar nuestra alma, cuáles son las lecciones de vida, qué pactos hizo para venir a aprender. Y entonces ahora sí vamos a irnos liberando cada vez de esas ataduras de nuestras lealtades generacionales y vamos sanándonos, vámonos sanando. Y entonces es maravilloso, teniendo conciencia, dejar de ser víctimas y, por favor, tengan cualquier emoción menos la culpa, porque esa culpa es la que permite que nosotros abusemos de nosotros y les damos autorización a los demás que abusen de nosotros.
De acuerdo, gracias, querida Ari. Muchas gracias, Ari es terapeuta, como les contamos. Les vamos a dejar toda la información, donde la pueden encontrar, asesorías en línea y demás, en todas nuestras redes y en seregalandudas.com/suscríbete. Este es un newsletter que les llega a su correo de forma gratuita, donde Ari y todos los invitados que tenemos cada semana ponen sus recomendaciones, sus libros, dónde los pueden encontrar y demás. Así que inscríbanse, es seregalandudas.com/suscríbete.
Gracias,
nos vemos en
Ari.
El próximo capítulo.
Gracias, que estén muy bien. Muchas gracias.
Gracias.